Esto es Archivo Negro, historias del nuevo crimen argentino, con Federico Fassbender, en Congo FM.
Son compañero el hermano.
Estaba aquí cuando lo asesinaron a su marido.
Sí, efectivamente ocurrió un homicidio. La víctima es una persona de origen oriental, chino precisamente. Está totalmente descartada la hipótesis del robo y estaríamos frente a la hipótesis de la mafia china, ¿no?
Cuando se abra y es en la contenena y es en denuncia, después le mata.
El 18 de septiembre de 2016, un hombre de China y un hombre de Caseros tuvieron una conversación por teléfono. Hablaron con un plan caliente y lo hicieron en perfecto español.
Hola, sí. Escúchame. ¿Bacacay a qué altura era?
Dijo el argentino.
3.900.
Le respondió el hombre de China. El hombre de Caseros siguió.
Ahí va. Lo tengo un amigo. En 15 minutos salen los chicos a laburar.
Había un pequeño supermercado chino en la calle de Bacacay al 3.900. Ese mismo día, el 18 de septiembre de 2016, dos hombres bajaron de una moto y entraron a tiros en el lugar para dar un mensaje. Hubo amenazas previas en el supermercado. Un día antes, un pistolero había entrado agitando un arma en su mano. Antes habían dejado algunos casquillos en la puerta. La conversación que les acabo de repetir fue tomada por una grabadora judicial. Los teléfonos de los dos hombres estaban intervenidos por orden de la jueza María Gabriela Lanz, que estaba a cargo del juzgado número 42. Era un expediente que se convirtió en la mayor investigación de la historia contra la mafia china en Argentina. El hombre de Caseros, Rolando F., tenía 21 años en ese entonces y era muy joven, digamos, para ser un supuesto criminal de carrera. La jueza Lanz, cuando lo procesó, lo trató de reincidente múltiple. Y así empezó a recordar sus antecedentes. A Rolando, por ejemplo, lo habían condenado por primera vez 2 años antes, septiembre de 2014, cuando tenía apenas 19 años. Un tribunal oral de San Martín le dio 6 meses y 15 días, pero salió de la cárcel mucho antes. Después lo volvieron a condenar en diciembre de 2016. El tribunal oral número 30 de Capital Federal le dio 2 años y 4 meses por robarle el celular a una mujer en la esquina de Gallo y Guardia Vieja en Abasto. La pena quedó en suspenso, a pesar de todos los antecedentes que tenía. Ese mismo año, a Rolando le habían dado otros 2 años en la jurisdicción de Campana por otro robo que supuestamente había cometido. El otro hombre, el ciudadano chino, era un poco más esquivo para los registros del sistema penal. Se llamaba Yu Yubei. Tenía un alias, A Dong, y había llegado al país desde la provincia de Fujian, que es de donde viene, digamos, el mayor porcentaje de la inmigración china en Argentina. Se hacía llamar Franco, pero no es raro que los ciudadanos chinos que vienen a la Argentina adopten un nombre en español. Lo suelen hacer. Rolando, de acuerdo a la acusación en su contra, era el proveedor de Franco. Se había convertido, supuestamente, en lo que se conoce entre criminales como un bolsero, una suerte de manager de sicarios. Yubei era su cliente. Rentaba sus servicios para la organización para la que él trabajaba. Le pedía a sus hombres y se los alquilaba para cometer golpes por encargo. Con el tiempo, Rolando y Yubei tomaron caminos muy diferentes. A Rolando lo detuvieron y terminó preso en un penal federal, donde trabajó adentro de la cárcel para ganarse el péculo, que es el sueldo que tienen los presos por tareas menores, mientras esperaba que lo juzguen. Yu Yubei terminó muerto. El 22 de septiembre de 2016, 4 días después de los tiros en la calle de Bacacay, la mujer de Yubei recibió la noticia de que su marido se desangraba en un hospital después de que 2 argentinos en una moto, sicarios como los que supuestamente él contrataba, le dispararon en la cabeza mientras se subía a su Toyota Corolla en la calle Catamarca al 600. Había posteado una foto en su red, en WeChat, que es una especie de WhatsApp que usan mucho los ciudadanos chinos. Decía, soy Dong. Y había posteado una foto de un sillón, que era su última compra. Eso fue lo último que quedó de él. En los últimos 10 años, la mafia china, en su dimensión más colectiva, se convirtió en el fenómeno criminal más ambicioso y despiadado del país. Tiene un deseo de poder y de control igual al del narcotráfico, pero es algo mucho más difícil de entender para el Estado argentino. El Ministerio de Seguridad, para empezar, no habla en chino, no habla en mandarín y mucho menos habla en el dialecto fujianés. Tampoco entiende los entramados de la comunidad, en donde las tríadas de la mafia se convierten en un azote y en una parte orgánica de su vida, es una parte aceptada de la existencia. Tampoco es algo fácil de traducir desde tribunales. Un viejo investigador me contaba hace un tiempo cómo un intérprete murió con un tiro en la cabeza después de traducir una escucha de la mafia en un expediente. Y así, tras el impacto inicial de la mafia china con crímenes que empezaron en la década pasada que llevó a que terminaran en los diarios, los mafiosos chinos cambiaron. Dejaron de matarse entre ellos y empezaron a tercerizar. Se acostumbraron a contratar pistoleros argentinos para sus aprietes, para sus extorsiones a supermercadistas y comerciantes en donde les demandan hasta $50,000 para no matarlos a balazos o para no torturarlos a ellos o a sus familias. Suelen dejar una advertencia. Tiene una forma muy sencilla. Es una hoja A4 con caracteres en mandarín o en el dialecto fujianés y las colocan abajo de las rejas y persianas de los comercios que se convierten en sus víctimas. Están a la vista de todos. Cualquiera que pase las puede ver. El mensaje es muy simple. Un número de teléfono y el monto que pretenden. Y obviamente la amenaza. Romperle las piernas o una bala en el cráneo. Y así los que no pagan reciben el terror. Va un desconocido en una moto y les dispara a ellos, a sus cajeros o a sus repositores. A veces tiran a herir, pero otras veces tiran a matar. Y así, la mafia china, colectivamente, entre todas sus organizaciones, se convirtió en una nueva fuente de trabajo para los matones argentinos. Sean jóvenes, viejos, piratas del asfalto, cañeros retirados, pibes chorros acelerados que buscan un golpe rápido y cobrar en efectivo. Con el tiempo, Rolando había desarrollado cierta familiaridad con Yu Bei. Le decía boludo, le peleaba los precios, hasta le pedía un poco más de plata para, entre comillas, darle más a un policía. Era algo muy raro. Eso no se hace frecuentemente. El trato es seco con los chinos. Parco, no hay una familiaridad. La mafia china, después del narco, como decía, se convirtió en uno de los grandes contratistas de sicarios. Y los pistoleros que toman el contrato coinciden. Con los chinos, no se jode. Y Yu Bei, que terminó muerto a tiros, trabajaba, según la justicia, para la mafia china más grande de todas. Pi Xiu. Pi Xiu se llama así por un animal mítico de la tradición china. Es una especie de perro, pero con una cabeza de dragón. La cúpula de Pi Xiu solía reunirse en el restaurante Dragón de Oro en la calle Corrientes, que queda justo al lado del viejo cine Cosmos. Ahí celebraban sus banquetes en las típicas mesas giratorias de los restaurantes chinos. También tenían un karaoke para divertirse que quedaba en el Bajo Flores, con algunas prostitutas. Estacionaban una camioneta Kangoo justo en la puerta. Siempre la tenían cargada de armas. Y también tenían, según la Policía Federal, más de 300 supermercados en su poder. La jueza Lance los acusó de más de 40 extorsiones armadas. Pi Xiu eventualmente cayó. En 2016, la jueza Lance y el fiscal Marcelo Roma ordenaron 22 allanamientos en su contra. Yong Ye, que era su máximo jefe, alias Adi o El Grosso, fue arrestado en un departamento de la calle Ramón Falcón por lo que era la vieja División de Fraudaciones y Estafas de la Federal. Tenía 7 celulares, tenía una camioneta Mercedes-Benz, parecía listo para huir. Otros mafiosos de la organización se enfrentaron a tiros con el grupo Geoff en un supermercado chino en San Martín. Un policía se llevó un tiro en la cabeza, que le rebotó en el casco y lo podría haber matado. Las escuchas en contra de Pi Xiu, en las que estaban, por ejemplo, Rolando y Yu Yu Bei, duraron más de 1.200 CDs. Las pruebas también hablaban de plata. La Federal, entre todos los allanamientos, encontró pruebas de giros a China por aproximadamente $8 millones. También los acusaron de estar detrás de un esquema de trata de personas con un caso que investigó años atrás el juez Adrián González Charvay, que es el juez federal de Campana. El 26 de mayo de 2016, una Volkswagen Amarok blanca volcó tras una persecución en un camino cerca de la ruta número 9. Un patrullero del destacamento vial de Zárate vio algo raro y les hizo luces y empezó a perseguir el camión. El camión se adentró en el campo y golpeó una zanja. Y así volcó. 8 mujeres chinas salieron en fila, heridas y atontadas. Casi todas eran de la provincia de Fujian. Corrían despavoridas por el campo. A simple vista, todo se parecía a un episodio de trata de personas. Junto a ella había 2 argentinos, 2 salteños, que eran sus choferes. También suponía la justicia a sus supuestos paseros que terminaron procesados por el juez Charvay. Las mujeres hablaron. Dieron un detalle muy puntual de cada paso que hicieron hasta llegar desde la China hasta Argentina. Todos hablaban de Fujian como el punto de partida. Había escalas. Bolivia, algunos Ecuador, pero principalmente Bolivia. Hablaban de Santa Cruz de la Sierra, puntos en la frontera y un largo convoy de pequeños hoteles y camionetas con las ventanas blindadas hasta llegar a Buenos Aires. Según las causas que investigaron este hecho, con escuchas que le envió la jueza Lanz a Charvay en Campana, miembros jerárquicos de PGU estaban moviendo engranajes para liberarlas. Las mujeres habían quedado en un destacamento de migraciones. Obviamente estaban de forma ilícita en el país y había que explicar su situación. En un primer momento, un funcionario de migraciones de bastante peso estuvo implicado en el caso. El contacto de este hombre, al parecer, era PGU. Terminó detenido. Y así el tiempo pasó. Yongye quedó detenido, sus lugartenientes, pasaron los procesamientos, pero eso no esmeriló a la banda. No la detuvo, no la hizo más lenta, solo la hizo más ambiciosa. Irónicamente, PGU miró al oeste. En noviembre de 2018, los acusaron de extorsionar a 45 comercios, una causa de la fiscal Adriana Suárez Corripio, después de que supermercadistas empezaron a denunciarlos. Así los allanaron, les encontraron $1,000,000, 6 máquinas de contar billetes, usaban un remisero de Ituzaingó para ir a repartir las hojas de los aprietes. La mafia en 2017 pedía lo mismo que en 2016, una cuota de ingreso de $50,000 más un pago mensual. Sin embargo, PGU no era lo de antes, estaban un poco más flexibles y le daban a chance a las víctimas de negociar el monto. Y así, con 45 supermercados supuestamente atacados, no es difícil de calcular un monto máximo. Estamos hablando de mínimo $2,000,000. El resto de la plata, con una investigación de la División Antifraudes de la Federal, lo que antes era Defraudaciones y Estafas, llegó a 2 cuevas. Encontraron una en Belgrano y otra en Once, que la mafia supuestamente usaba para depositar la recaudación y después rendirla a los jefes máximos. Eventualmente, el mapa de la mafia china en Argentina, en la capital y el Gran Buenos Aires, no fue solo Pichi. La Federal y la Justicia saben de al menos 7 tríadas que están en operación. También, hoy en 2019, la mafia china no extorsiona solo a chinos. Supermercadistas de origen argentino empezaban a recibir las hojas a 4 sin entender una palabra. Abrían su persiana y encontraban el apriete. Los chinos tampoco se limitaron a usar pistoleros, viejos chorros, viejos cañeros. Empezaron a usar barra bravas. Hay una causa que habla de esto. Este año lo detuvieron a un hombre que se llama Jorge Alberto Carmacín. Jorge Alberto Carmacín es un personaje interesante, una verdadera bestia del ascenso. El Karma, como le dicen, es el capo de la 666, la histórica barra de Tristán Suárez. Lo habían buscado en un momento porque lo habían soltado sus compañeros de andanzas de un traslado cuando había caído en una comisaría. Cayeron todos juntos y lo liberaron cuando se lo iban a llevar a Sierra Chica. Después se entregó. Estuvo en las famosas hinchadas argentinas en un momento, si recuerdan, el viejo Mundial de Sudáfrica de 2010. En julio de este año, al Karma lo detuvieron vinculado a un apriete. Unos sicarios habían llegado a un supermercado de San Francisco Solano. Las cámaras detectaron su auto. Era precisamente el auto de Carmacín. Los chinos también abrieron nuevas rutas. Empezaron a usar drogas exclusivas con una propia ruta internacional de narcotráfico que fundaron ellos mismos. En la causa PGU se allanó un tenedor libre de la calle San Juan vinculado a Rolando F., donde supuestamente él iba a buscar armas e instrucciones. Se encontraron ahí una serie de pipas de vidrio. Unas pipas como que uno ve en las galerías donde hay locales de artículos de fumadores de marihuana, etc. Esas pipas de vidrio de colores. Tuve acceso a esas pipas, las pude ver. No tenían restos de marihuana, no tenían olor a marihuana. Tenían una especie de fino polvo blanco. Un policía en el lugar decía, no, están fumando paco, pero no tenía la quemadura típica del paco. Había algo más. Ese algo más era literalmente metanfetamina cristal. Lo que uno ve, por ejemplo, en Breaking Bad. En junio de este año, llegó a la aduana argentina una especie de caballo de felpa de unos 40 centímetros de alto, como para que juegue un chico. Venía de Antwerp, de Bélgica. Su remitente era un hombre chino y su destinatario era una ciudadana boliviana que vivía en Liniers, que había sido antes empleada de un hombre asiático. La justicia desde Bélgica lo detectó, enviaron una señal al fuero en lo penal económico y así hicieron una entrega controlada. El caballito fue a destino en Liniers. Y atrás vino la policía. Allanaron el lugar y encontraron un Audi, encontraron un Mercedes-Benz. Encontraron 44 kilos de ketamina, que para ketamina es mucho. Al caballo, la policía lo había abierto. Lo mandaron a Liniers con sal fina en vez de lo que tenía realmente. El hombre que lo envió desde China lo había mandado con más de 2 kilos de metanfetamina en cristal. Y con el tiempo, para la mafia china también queda otro misterio. Rolando no fue el único bolsero de sicarios en la causa de la jueza Lanz. Había uno más que no era de caseros, sino que era de China. Nunca supieron cómo se llamaba realmente. El hombre hablaba desde un teléfono descartable, cuidaba muy bien su rastro. Habló con un capo en un momento. Decía que sus chicos eran los mejores y aparentemente lo eran. Cobraban hasta el doble o más que la competencia. Aseguraba en sus aprietes tener alta tasa de éxito. Sus amenazas no fallaban. Lo único que queda de ese hombre es un apodo. Ese apodo es Lao Ji.
Los esperamos en el próximo episodio de Archivo Negro, Historias del Nuevo Crimen Argentino, con Federico Fassbender en Congo FM.